From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
The death toll from last week's collapse of a garment building in Bangladesh has surpassed.
El número de muertos tras el derrumbe de una fábrica textil en Bangladesh supera los 500. Aún se están encontrando cuerpos entre los escombros mientras familiares buscan a sus seres queridos. Una de las principales empresas occidentales vinculada con el desastre dijo que permanecería en el país, pero que mejoraría las condiciones laborales de sus trabajadores. La gigante minorista canadiense Loblaws utilizó el edificio para fabricar su línea de prendas Joe Fresh. El jueves, el presidente de Loblaws, Gail Weston, dijo que está conmocionado por el incidente y se comprometió a revelar nuevas salvaguardias. Gail Weston declaró:
Estoy conmocionado por los sucesos ocurridos la semana pasada en Bangladesh. Mis pensamientos y oraciones están con los heridos y con todas las familias que perdieron a sus seres queridos. Fue una tragedia sin sentido. No debería haber ocurrido. Por lo que sabemos, los pisos superiores del edificio no deberían haberse construido y hay información del lugar que indica que no se debería haber permitido que los trabajadores textiles regresaran al edificio tras la orden de evacuación.
El propietario del edificio, Sohel Rana, fue arrestado días después del desastre junto con varios propietarios de la fábrica. El jueves, un ingeniero que había advertido que la construcción no era segura, Abdur Razak Khan, también fue detenido. La policía afirma que Rana y los demás propietarios están culpando a Khan del derrumbe, a pesar de que se sabe que los exhortó a que cerraran el edificio debido a rajaduras en la estructura. El derrumbe de Dhaka es considerado el peor accidente en la historia de la industria textil. El incidente provocó una serie de manifestaciones en Bangladesh que culminaron con una manifestación de decenas de miles de personas el miércoles, 1 de mayo. Esta semana, el nuevo pontífice del Vaticano, el Papa Francisco, criticó lo que denominó trabajo esclavo en las fábricas bengalíes utilizadas por empresas de Occidente. El jueves, el presidente Obama comenzó una visita de 2 días a México en la que entabló conversaciones con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto. Docenas de manifestantes, entre ellos muchos mexicanos que fueron deportados de Estados Unidos, se congregaron frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para exhortar a Obama a que dé seguimiento a la revisión de las leyes de inmigración. Se planean más manifestaciones en el día de hoy antes de que Obama viaje a Costa Rica. En una conferencia de prensa el jueves, el presidente Obama defendió la decisión de su gobierno de impedir que mujeres de todas las edades tengan acceso a anticonceptivos de emergencia sin receta médica. El Departamento de Justicia apeló esta semana un fallo de un tribunal federal que estableció que la píldora del día después fuera de venta libre sin restricciones de edad. Obama le dijo a periodistas que está de acuerdo con la nueva política de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por su sigla en inglés, de hacer que la píldora denominada Plan B esté disponible sin receta médica a las mujeres mayores de 15 años. El presidente Obama declaró:
Apoyo 100% la anticoncepción, porque creo que es muy importante que las mujeres tengan control de sus opciones de salud y cuando comienzan una familia. Es su decisión, de modo que quiero asegurarme de que tengan acceso a los métodos anticonceptivos.
Los críticos afirman que bajar la edad a 15 años no es suficiente para permitir que todas las mujeres eviten embarazos no deseados. El FBI agregó a la ex miembro de las Panteras Negras, Asata Shakur, a su lista de terroristas más buscados 40 años después del homicidio del que fue hallada culpable. Joan Chasimert Yakur, que es su nombre original, fue hallada culpable de matar de un disparo a un policía del estado de Nueva Jersey durante un tiroteo en 1973. Se escapó de prisión en 1979 y recibió asilo político en Cuba. El jueves se duplicó la recompensa por su captura de $2 millones. Yakur es la primera mujer que fue agregada a la lista del FBI de terroristas más buscados. Siempre ha declarado su inocencia.
En Siria, las fuerzas fieles al régimen del presidente Bashar al-Assad están siendo acusadas de haber matado a 100 personas, entre ellas muchos civiles. Los activistas de la oposición sostienen que la matanza ocurrió cuando soldados del gobierno y combatientes de la milicia hicieron una redada en el pueblo costero de Al-Baida. El ataque ocurrió horas después de que los rebeldes mataran al menos a 6 combatientes partidarios de Assad que viajaban en un autobús. Nuevas cifras indican que el mes pasado fue el más mortal en Irak desde 2009. Las Naciones Unidas afirman que al menos 460 personas murieron en abril en crecientes incidentes de violencia sectaria y política. La publicación de las cifras coincide con el décimo aniversario de la infame declaración Misión Cumplida del expresidente George W. Bush y con la inauguración de la biblioteca presidencial en honor a Bush en Texas. Las Naciones Unidas confirmaron que casi 260.000 personas murieron en 2011 en la hambruna de Somalia, es decir, casi un 5% de la población del país. La mitad de los fallecidos eran niños pequeños. En un informe, la ONU responsabilizó a la inacción internacional del empeoramiento de la crisis y dijo que el mundo no había prestado atención a las primeras advertencias. Además, señaló el grupo militante Al-Shabaab que prohibió el ingreso de trabajadores de asistencia humanitaria a áreas cruciales donde murieron muchas personas. Al menos 60 personas habrían fallecido y muchas más estarían desaparecidas luego del derrumbe de una mina en Sudán. Según se informa, la mina se habría desmoronado luego de que los trabajadores cavaran en una de sus áreas más peligrosas. El sospechoso sobreviviente en los atentados de la Maratón de Boston dijo a los investigadores, según se informa, que en un principio él y su hermano planearon el atentado para el feriado del 4 de julio. Según fuentes policiales, Sohar Tsarnaev declaró que el atentado se adelantó porque los hermanos terminaron las bombas antes de lo planeado. El New York Times informa que los hermanos Tsarnaev manejaron la posibilidad de perpetrar atentados suicidas y vieron por internet muchos sermones del clérigo Anwar al-Awlaki, nacido en Estados Unidos y asesinado en Yemen en 2011 en un ataque con un avión no tripulado. El presidente Obama reveló los nombres que propondrá para los dos últimos puestos económicos vacantes de su gobierno. Mike Froman, que actualmente se desempeña como asesor adjunto de Seguridad Nacional para Asuntos Económicos, fue elegido para ser el nuevo representante de comercio de Estados Unidos. Penny Pritzker, heredera multimillonaria de la industria hotelera y destacada recaudadora de fondos de Obama, sería la nueva secretaria de Comercio. En la Casa Blanca, Obama afirmó que ambos candidatos se esforzarán para proteger a la clase media. El presidente Obama dijo:
una de las razones por las que me enorgullezco de designarlos es que no se olvidan de lo que importa. Saben que no se trata solamente de aumentar los balances generales, se trata de incrementar las oportunidades para la gente, de que la clase media sienta más seguridad y sobre todo actúan con integridad y entienden que el servicio público es un privilegio y que hay que desempeñarse correctamente cuando se trabaja en nombre del pueblo estadounidense.
La elección de los dos candidatos suscitó las críticas de grupos progresistas. En una declaración, el Observatorio Ciudadano Public Citizen expresó: dado que Michael Froman ha sido fundamental en acomodar las políticas comerciales del presidente Barack Obama a los intereses empresariales que Froman también defendió durante el gobierno de Clinton, esta elección no inspira confianza. Como heredera de la cadena hotelera Hyatt y expresidenta de la Junta de Educación de Chicago, Pritzker, mientras tanto, se encuentra bajo la lupa por sus enfrentamientos con los sindicatos. También integró el directorio del banco quebrado Superior, que desde el primer momento jugó un papel crucial en promover préstamos de alto riesgo que en última instancia agobiaron a millones de personas con deudas abrumadoras y contribuyeron a la crisis económica. En una petición que se opone a su nominación, el grupo Credo Action calificó a Pritzker como una magnate empresarial antiobrera que no debería ser designada. Mientras tanto, los defensores de los prestatarios de bajos ingresos recibieron con satisfacción la nueva elección de Obama del congresista demócrata Mel Watt para que presida la Agencia Federal de Financiación de Viviendas, FHFA, por su sigla en inglés. El funcionario que Watts estaría reemplazando, Ed DeMarco, ha sido acusado de ponerse del lado de los bancos al oponerse a medidas que hubieran permitido modificar los préstamos de los propietarios de viviendas en dificultades. En una declaración, la Coalición Nacional de Reinversión Comunitaria dijo que, por el contrario, Watts hará lo mejor en favor de los contribuyentes y propietarios de viviendas estadounidenses. Maryland se ha convertido en el sexto estado en 6 años y en el 18º en total en prohibir la pena de muerte. El gobernador demócrata Martin O'Malley sancionó la derogación de la pena de muerte el jueves tras la aprobación de aquella por los legisladores del estado el mes pasado. La ley que reemplaza las condenas de muerte por sentencias a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional no ampara a los 5 prisioneros ya enviados al corredor de la muerte. En una declaración, Human Rights Watch afirmó: el gobernador O'Malley debería garantizar que la pena de muerte no se utilice nunca más en Maryland, conmutando de inmediato las condenas de los 5 presos recluidos en el corredor de la muerte. En la ceremonia de sanción, O'Malley también promulgó docenas de otras leyes, como la legalización de la marihuana con fines médicos, la ampliación de la emisión anticipada del voto y la autorización de licencias de conducir para inmigrantes indocumentados. Rhode Island se convirtió en el 10º estado en legalizar el matrimonio de las parejas del mismo sexo. Su gobernador, Lincoln Chafee, sancionó el jueves un proyecto de ley de matrimonio igualitario tras su aprobación en la Cámara de Representantes del estado. El representante Frank Furby, defensor desde hace mucho tiempo del matrimonio entre personas del mismo sexo, habló brevemente antes de que se realizara la votación. Furby dijo:
gracias, gobernador. Gracias, presidente de la Cámara. Rhode Island está abierto a la igualdad. Recomiendo que aprobemos este proyecto de ley.
La nueva ley entrará en vigencia el 1 de agosto. Se prevé que Delaware sea el próximo estado en aprobar el matrimonio igualitario, en oportunidad de que los legisladores traten el tema la semana que viene. El presidente Obama prometió nuevamente cerrar la prisión militar de Bahía Guantánamo tras más de 4 años después de haber realizado la promesa por primera vez. En una conferencia de prensa en la Casa Blanca, Obama dijo que la detención por tiempo indeterminado de más de 100 personas es insostenible, pero defendió la práctica de alimentar por la fuerza a los prisioneros que están en huelga de hambre para exigir su liberación. El presidente Obama sostuvo:
la idea de que mantendríamos detenidas para siempre a un grupo de personas que no han sido juzgadas es contraria a nuestros principios, es contraria a nuestros intereses y debe terminar. Voy a encargarme de esto porque creo que es importante.
Un periodista dijo:
van a continuar alimentando por la fuerza a los prisioneros de Guantánamo.
Obama:
bueno, no quiero que mueran. Obviamente, el Pentágono está tratando de manejar la situación de la mejor manera posible. Pero creo que todos deberíamos reflexionar acerca de por qué estamos haciendo esto. ¿Por qué lo estamos haciendo?
En una declaración, un grupo que representa a los prisioneros de Bahía de Guantánamo saludó la promesa de Obama de cerrar la prisión, pero lo exhortó a que tomara medidas de inmediato. El Centro por los Derechos Constitucionales sostiene que Obama debería liberar de inmediato 86 personas que ya han sido absueltas para ser trasladadas y levantar la moratoria que impuso a enviar ciudadanos yemeníes de regreso a su país de origen. El gobierno de Obama estaría a punto de proporcionar armas mortales a rebeldes sirios en su lucha contra el presidente Bashar al-Assad. El Washington Post informa que Obama tomará una decisión definitiva en las próximas semanas sobre lo que un funcionario describió como ayuda con un fin militar directo. Los rebeldes sirios ya solicitaron apoyo a Occidente para obtener armas antitanque y misiles tierra-aire. En la conferencia de prensa realizada en la Casa Blanca, Obama sugirió que la confirmación de que el gobierno sirio utilizó armas químicas podría provocar alguna forma de intervención de Estados Unidos, pero aún aguarda más pruebas. El presidente Obama declaró:
de lo que tenemos pruebas ahora es de que se utilizaron armas químicas dentro de Siria. Lo que no sabemos es cómo, cuándo y quiénes las usaron. No tenemos una cadena de custodia que establezca lo que sucedió exactamente. Y cuando tomo decisiones sobre la seguridad nacional de Estados Unidos y el potencial de tomar medidas adicionales en respuesta al uso de armas químicas, tengo que estar seguro de contar con toda la información.
El embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jafari, reiteró en ese organismo que el régimen de Assad promete no utilizar armas químicas contra su propio pueblo. Bashar Jafari declaró:
el gobierno sirio siempre ha hecho hincapié en Damasco, la capital, y también aquí, en que no usará armas químicas, si las tuviera, contra su propio pueblo.
y recalco este punto, que ha sido muy polémico y manipulado por los enemigos de Siria al servicio de intereses ocultos.
El juicio por genocidio del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, quien contó con el respaldo de Estados Unidos durante su gobierno de facto, se ha reabierto en condiciones de incertidumbre jurídica. Ríos Montt está acusado de supervisar la matanza de más de 1.700 personas en la región guatemalteca de Isil, luego de haber asumido el poder en 1982. El Tribunal Supremo de ese país anuló gran parte de la causa la semana pasada, con lo que esta volvió a las etapas iniciales. El juicio se reanudó el martes, pero los abogados de Ríos Montt dijeron que el caso fue desestimado y que no continuará. También fue desestimado el testimonio que cuatro testigos brindaron en el juicio inicial. El jueves finaliza el receso.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.